A lo largo del recorrido evolutivo que siempre tratamos en este espacio de intentar analizar, radiografiar, ¿qué es lo que pasa con esa tensión, ese Boca-River que hablábamos a través de los dos finalistas, el deseo y el poder, ante el colapso o el crepúsculo de una dimensión más moral o ética, el crepúsculo del deber, como dice Lipovetsky? Parecería ser que en esa disyuntiva quedan dos polos que tensionan y que traccionan lo que tiene que ver con las posibilidades del individuo contemporáneo, de construir sentido, de empezar a ver dónde está parado y cómo empieza a jugar. Tratar de ir a buscar el origen o el recorrido evolutivo de esta tensión entre deseo y poder quizás nos ayude a dilucidar algunos interrogantes de cultura contemporánea, de esta cultura tan mutante, tan compleja, que por momentos desconcierta y que requiere, para hacer un análisis, generar modelos que puedan dar cuenta de esas tensiones y rastrearlas, inclusive, bien hondo en la historia. En ese sentido, no se puede soslayar que ha habido un desplazamiento impactante dentro de lo que son las posibilidades, siempre medido del individuo versus o acompañado por la cultura de su tiempo. El individuo, esa unidad que a nosotros nos interesa, que es el objeto de nuestro trabajo, de nuestro interés, de nuestra construcción filosófica, porque tenemos que hablarle sin duda al individuo de hoy y de mañana. Y ahí es donde podemos tratar de pensar cuál puede ser la relación entre esa tensión fundamental, entre eso que describíamos o intentábamos al menos el último club, respecto de el crecimiento, la hipertrofia de la dimensión del poder y la dificultad de encontrar un conjunto de gestiones para esa libertad desmesurada, ¿no es cierto? Para esa capacidad desatada. ¿Cómo se gestiona? ¿Con qué se llena? ¿Cómo se compensa? ¿Quién equilibra la nave? ¿Dónde está el timón, la dirección? Ante el crecimiento sostenido de la potencia del motor, aunque sea teórico, del individuo contemporáneo y del futuro. Por eso, para analizar cuáles son las relaciones y las tensiones entre el deseo y el poder del individuo contemporáneo, también tenemos que hablar de un regulador, de una métrica, de un lenguaje clave, que es la percepción y la construcción estructural de la libertad y su evolución. La libertad. ¿Cómo el individuo en primera instancia puede visualizar, desear la libertad y después gestionarla? Porque una de las cosas que hablamos siempre acá y que observamos a través del análisis de las tendencias y de las microtendencias culturales es que no es muchas veces la lógica del siglo XX, que era o tenés la libertad o no la tenés, una construcción cívica básica, o sea, si podés disponer de cierta operatividad elemental, que era el lenguaje del siglo XX. El siglo XXI te plantea matices y complejidades muy diferentes, porque quizás las cárceles no son sintácticas, no son literales, están dentro de nuestra propia mentalidad o de nuestros hábitos o nuestras costumbres. Quizás la atención no pasa por una lógica societal, ¿no? de Estado y de sistema macro, sino que pasa justamente por lo que a nosotros nos gusta llamar el gran juego cultural, que es cómo el imaginario y cómo nuestros quedos y nuestras zonas de confort van configurando ese lenguaje y esa codificación de qué hacemos con lo que en definitiva parece ser un campo abierto en la época y para el futuro, que es la libertad. O mejor dicho, yo diría la libertad y la extensión de la libertad. Lo que acá planteamos que es el segundo árbol de la libertad, que es la independencia. Porque la libertad es algo estructural, es algo básico, ¿no es cierto? Pero la cuestión es, cuando vos ya tenés los medios básicos, cuando vos vivís más o menos en una democracia, cuando no te persiguen políticamente, cuando disponés de tu tiempo, cuando disponés de recursos, cuando parecería ser que se despejaron todos los nubarrones que sirvieron también de pretexto histórico a lo largo de la evolución para decir yo no puedo hacer lo que quiero, entonces tengo que hacer otras cosas. Cuando se despejaron todas esas variables, lo que nos queda es el interrogante, especular acerca de la poslibertad, lo que acá llamamos la independencia o el segundo árbol de la libertad, que es cómo haces para pasar a la ofensiva. Ya no te persiguen, no te matan, morfás, tenés una infraestructura y demás. Ahora, ¿qué haces con todo eso? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para Netflix? ¿Sirve para hacer un viaje? ¿Sirve para tener algunas cositas o algunos placeres de cabotaje? ¿O eso evolutivamente podría sugerir una proyección hacia un lugar un poquitito más complejo y eventualmente más interesante? En ese concierto es en el cual se produce quizás un aspecto que les propongo a lo largo de la noche de hoy y quizás en reuniones subsiguientes, empezar a tirar sobre la mesa y poner un modelito que se acopla a lo que se viene trabajando, que tiene que ver con los derivados ya no de la libertad en sí, sino de la sensación de libertad. Es decir, hasta qué punto la cultura contemporánea no ha sido capaz de separar la libertad en dos componentes. Un componente que tiene que ver con la capacidad estructural tuya de operativizar esa libertad. Y por otro lado, como una especie de extracto aromático o capa sensorial de la libertad. Un flavor, ¿no? Un buque a la libertad, que parecería ser, en la lógica también que a nosotros nos gusta mucho siempre hablar de la industria alimentaria y de todos los ardides que hace para venderte veneno, vos fijate que vos en esta época podrías considerar que hay un montón de prácticas de una previsibilidad y de una homogeneidad absoluta, un comportamiento casi chino, ¿no es cierto?, un desfile y una coreografía monolítica, pero que le ponemos un glutamato monosódico, le ponemos como una especie de condimento nor, para que tenga un flavor a la libertad. Entonces, yo les propongo pensar esta noche, entre otros temas, hasta qué punto no hay una industrialización y una distribución de esa capa superficial tan millennial, ¿no?, tan de diseño y tan customizada y tan inspirada en los millennials, ¿no? Es como que la industria cultural dijo, vamos a hacer algo que le guste a los millennials. Y entonces, esa ilusión o ese condimento esparcido sobre una previsibilidad atroz, una falta de instinto emancipatorio en las poblaciones millennials, pero que genera quizás algunos efectos muy curiosos, que tenemos que tratar de ver qué impacto tienen, qué generan, qué significa, ¿no? ¿Qué significa que la industria cultural contemporánea se las haya ingeniado para decir, bueno, la libertad completa es un lío, es muy complicada, es muy pesada, sacale la cáscara, sacale el saborcito y diseminala sobre una represión y sobre un comportamiento quedado, mediocre, conformista, homologado, ¿viste? Que genere, digamos, oportunista en el sentido de diseñado para agradar a los demás, para no molestar a nadie, para no sacar los pies del plato, y eso puede darle una sobrevida a las instituciones culturales resultantes, que es una sobrevida sorprendente, porque en el idioma, en el himno impuesto como un mantra de que el experiencismo y la sensación es lo único que vale, en definitiva tampoco importa mucho si vos sos libre o no sos libre, o si ejecutás o estás a la altura, sos digno, digamos, de la libertad que tenés, la aprovechás, llevás tu vida a una tensión evolutiva permanente y demás, porque en definitiva la libertad podría estar siendo hoy por hoy no mucho más que una sensación. Tenemos una sensación de libertad, ¿eh? No podríamos estar dilucidando si la libertad es algo más casi que una caracterización sentimental, O sea, es una percepción que uno dice, hoy, ¿cómo sentís tu libertad? Como si uno dijera, me siento, hace más frío, más calor, o me siento más melancólico, más eufórico. Es como una perillita, ¿no? Que es la sensación de libertad. ¿Qué tendrá que ver eso con la libertad estructural? O, mejor aún, con la independencia, que es lo que nos interesa a nosotros, porque la libertad no nos alcanza, poco y nada. Es lo mismo que lo que tiene que ver un condimento, un glutamato monosódico con un pedazo de jamón crudo de Parma. Nada, de nada, de nada. Estructuralmente no tiene nada que ver. Pero vos comés las papas fritas, sabor a pollo al horno con papas o lo que fuere, y hay una divergencia estructural pasmosa. Esas cosas son las que nos plantean, o les propongo, los invito en esta noche de conversación a tratar de analizar esta idea, ¿no? Que lo podemos llamar la ilusión autonómica. Y decimos ilusión autonómica porque tiene que ver con una sensorialidad de dudosa estructuralidad. Y a mí me gusta la palabra autonomía porque para mí no se zarpa en independencia, es algo moderado, no se zarpa en libertad, ¿no? Autonomía, es como que autonomía tienen los autos, es la autonomía, la cantidad de nafta que cargas y los kilómetros que puedes hacer, pero no te dicen si a dónde vas, es un parámetro discreto. Por eso yo quiero dedicarle a los millennials este concepto, ¿no? Que es como que a lo que puede aspirar la cultura hegemónica contemporánea ni siquiera va a ser una ilusión de libertad. Es una mera ilusión autonómica. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar un jueves más aquí en el segundo...